puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Que el Señor bendiga su palabra.
Pueden sentarse, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, muy bien. Yo me presento, si algunos todavía no nos conocen. Somos la familia Ocampo, y ya se van mis hijos con mi esposa. Y mi nombre es Adolfo Ocampo. Tenemos cerca ya de 12 meses estando acá en Estados Unidos, en Nueva York. Estuve previamente pastoreando una iglesia ya en la Ciudad de México. Y bueno, es un gusto estar entre ustedes y agradezco mucho la invitación del pastor Gary para que pueda compartir la palabra el día de hoy. Hoy también está entre nosotros mi big brother, mi cuñado Sam Alvarado, el gringo. Él nos está acompañando acá. Y le hemos platicado tanto de la iglesia que también dijo, quiero ir a Flushing con ustedes y quiero calificarte tu predicación. Bueno, yo soy de México y soy mexicano. Y algo que nos caracteriza mucho, algo que hemos estado extrañando en este tiempo, en estos dos meses, pues es un poco la comida, ¿verdad? Como seguramente cada una de las personas que viven en diferentes países, que integran esta iglesia, o que vivieron, mejor dicho, que son de origen de otros países, pues es algo de lo que más extraña, ¿verdad? Da añoranza, es la parte de la comida. Nosotros, inclusive mi esposa, porque aunque es nativa de aquí, de Estados Unidos y de la ciudad de Nueva York, pues la comida es mexicana 100%. Y uno de los platillos que más nos gusta es los tacos al pastor. Y allá en México, como tipo Manhattan, hay muchos puestos de tacos, ¿verdad? Tacos es casi el platillo nacional. Estaba viendo hasta en un artículo que es uno de los platillos más ricos del mundo, ¿no? Los tienen que probar un día. Probablemente los podamos invitar porque ya mi esposa encontró una receta. Y nos da mucha risa porque ese día fuimos muy felices. Y hay algo muy particular que es la parte de la salsa, ¿verdad? En México la salsa, y que tiene que ser picosa, en inglés aquí le dicen spicy, ¿verdad? Pues para nosotros es muy importante. Es como parte de nuestra identidad, ¿verdad? Como en muchos países también de Latinoamérica, el picante, el ají, le dicen, ¿verdad? También es importante. Hay un taquero, si uno va y le dice, por favor, deme unos tacos, pero póngale salsa de la que no pica, o no le ponga salsa. Entonces el taquero te va a decir, claro que sí, joven, se lo sirvo en un plato normal o de princesas de Disney, ¿no? Porque pues es algo muy normal para nosotros en eso, es como esa parte de sentido de pertenencia. Un poco es lo que vamos a hablar en este sentido, en lo que hoy vamos a aprender acerca de la palabra en este versículo de Juan, sobre la pertenencia y la idoneidad de ser un seguidor de Cristo y lo que tiene que ser un seguidor de Cristo. En los últimos semanas que hemos estado aquí, hemos estado escuchando muchos sermones acerca de la identidad, ¿no es cierto? Más bien de nuestro carácter cristiano. Me acuerdo con mi hermano Fidel, que ya lo viste ahí, estaba hablando sobre la barca, ¿verdad? Cómo los discípulos estaban tan asustados, tan miedosos, pero ahí estaba Jesús en la barca. A veces no nos pasa eso. Estamos tan asustados, con tanto miedo, aunque sabemos que Cristo está con nosotros. Es algo, digamos que muy humano. Y los evangelios nos dicen que debemos de confiar en Jesús. Tenemos que fortalecer esa parte del carácter. Con el pastor Gary estuvimos viendo también otras cosas sobre nuestro carácter cristiano y cómo a veces discriminamos a las personas. Y las discriminamos no solamente en la situación, obviamente en una ciudad multicultural, nos hemos aceptado todas las culturas, ¿verdad?, en el convivio mismo. Pero a veces sí discriminamos siendo cristianos con los que no lo son, ¿verdad? Y eso es algo que estaba apuntando el pastor Gary en esta parte de sermones. ¿Y cómo podemos ser influencia para otros? Y es importante, muy, muy importante. Juan también remarca en esta parte, en esta perspectiva que vamos a darle de Juan, el capítulo 15. Bueno, ¿me acompañan a orar, hermanos? Para entrar en materia, oremos. Dios, te damos muchas, muchas gracias, Padre, por la oportunidad de poder venir en este día domingo. Todos los días son días tuyos, Señor, pero este día es un día especial porque nos reunimos con más de nuestros hermanos, con más personas que adoran, que creen en el Dios vivo, en el Dios verdadero. Padre Santo, queremos, Señor, que tú seas el que guía cada una de mis palabras. Habla, Señor, a través de tu palabra, habla a través de tu siervo. Señor, que la palabra de hoy nos fortalezca, nos anime, nos confronte en amor. Y Señor, nos lleve a lo que dice tu palabra, perfeccionarnos día con día para llegar a ser santos como tú eres santo, Dios. Gracias, Señor, gracias por cada una de las familias y las vidas representadas. Si hay alguien que está todavía en camino, Señor, cuida sus pasos para que pueda estar entre nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu amor. Gracias, Padre Santo. En tu nombre te doy muchas gracias. Amén. Muy bien. Bueno, pues he titulado este sermón Las vidas que dan mucho fruto. Las vidas que dan mucho fruto. Y bueno, estudiando este pasaje, Jesús da una parábola, ¿verdad? Las famosas parábolas de Jesús. Y entonces está comparando de alguna manera nuestra relación con Él, con nuestro Padre, con Cristo, con una vid, con una planta, ¿verdad? Y los pámpanos, dice en la versión 60, ¿verdad? Los pámpanos. Quiero ser honesto, que hace mucho tiempo yo pensaba que los pámpanos era el fruto, era la vid, son palabras domingueras, diríamos nosotros, ¿verdad? Y bueno, vemos que los pámpanos son los sarmientos, dirían en otros países de Latinoamérica, es decir, las ramas, como esta, ¿verdad? Ahí vi que algunos abrieron los ojos cuando subí con esto y dijeron, no, hermano, no se preocupen, no es la vara de la corrección. Puede ser el callado del pastor, ¿verdad? Pero es una rama. No sé si se acuerdan, hermanos. Bueno, ahorita entramos en materia con esto. Pero porque antes quiero ser muy claro en que Cristo se refiere no solamente a creyentes, cuando dicen ustedes son las ramas, porque podemos pensar que todo el que es seguidor de Cristo, bueno, todo el que dice que cree en Cristo, puede ser estas ramas. Pero va más profundidad la palabra de Dios. Si vemos ahí, como dice Juan 15, esta versión como que nos da más luz a quién se dirige Jesús. Dice en la traducción del lenguaje actual: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Nada. Entonces, ¿a quién se está refiriendo Jesús cuando habla en esta parábola de las ramas? A los discípulos de Jesús. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay en este lugar? A ver, aquí se vale levantar la mano. ¿Cuántos discípulos? Ok, a ver si ahorita no la bajan, Se refiere a los discípulos. Entonces, hermanos, solo hay una planta y de ahí salimos las ramas, sus seguidores, los que deseamos oír sus enseñanzas, como en este pasaje, en esta porción está pasando, pero también los que queremos hacer su voluntad, porque Jesús es nuestro modelo, ¿cierto? Por eso nos llamamos cristianos. Si fueran ustedes seguidores de Adolfo, serían adolfianos, ¿no es cierto? ¿Y quién es el modelo? Bueno, en este caso Adolfo, si son adolfianos, ¿verdad? Yo soy el modelo. En este caso, somos cristianos y nuestro modelo es Cristo. Queremos oír sus enseñanzas, pero también queremos ponerlas en práctica. Y entonces, hermanos, si nos vamos en el inicio de este pasaje, Jesús empieza con la parábola diciendo que Dios es el labrador. Miren, vamos a volverlo a leer rápidamente. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Padre, Dios Padre, es el labrador, es el que revisa, el que cuida la planta, corta las ramas que no dan fruto. Y las que dan fruto, dice, las poda. Miren, vamos a ver lo que dice el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, toda rama, todo sarmiento que no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Más fruto. ¿Qué tal? ¿O qué es lo que piensan, hermanos, sobre las pruebas? Son duras, ¿verdad? A veces no entendemos por qué le pasa a los cristianos, a los que somos seguidores de Cristo. Pero pasa, suceden. Por ahí hay otros que dicen: no, si tú eres cristiano, no va a haber arma que detente contra ti, ni nada que te... No es cierto. Los que vivimos el cristianismo, los que somos y tratamos de ser seguidores de Él, sabemos que hay muchas pruebas, que hay muchas cosas que Dios no quita, las permite. Y muchas, si no es que siempre las permite, para que nuestro carácter en Cristo sea fortalecido, crezca. Y vivimos con las pruebas. Los cristianos empezamos a tener situaciones difíciles económicas también, en el trabajo, con compañeros del trabajo. Tenemos situaciones difíciles de salud, como ahorita escuchábamos en la oración en relación con Juan José, ¿verdad? ¿Alguien puede dudar que Juan José no es cristiano? Pues no, ¿verdad? Porque además es un buen maestro. Pero se enferma, también su cuerpo se debilita y pasa a uno por pruebas. Entonces, a veces podemos sentir esa sensación de ser cortados, ¿no es cierto? Dios está olvidando de mí. Dios no está atendiendo a mi oración. ¿Por qué estoy pasando por este tiempo, por este desierto? Hasta nos ponemos bíblicos, ¿verdad? por este tiempo complicado. Si yo voy todos los domingos a la iglesia, si yo enseño a mis hijos de la palabra de Dios, lo vivo, pongo, no so, si tuviera cuatro mejillas, las ponía las cuatro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se ha prolongado tanto esta prueba? Sin embargo, el pasaje nos dice que a los que llevamos fruto, los discípulos, porque estoy seguro que todos los que estamos aquí, que creemos en Cristo, llevamos fruto, ¿no es cierto? Yo lo he visto en estos tiempos, en estas semanas, en donde el Señor nos ha puesto, en la parte en la cual en la iglesia Dios nos llama para hacer nuestro ministerio. Hoy, por ejemplo, simplemente en la mañana venía aquí, mi cuñado se estaba buscando estacionamiento en el estacionamiento, mi esposa quería esperar a mi cuñado afuera para dirigirlo hacia acá, y entonces mi hermana Ujier me vio que estaba mirando y mirando la puerta, y pues no se esperó a que pasara algo, sino ella vino y me dijo: hermano, ¿necesita algo? ¿Necesita algo, pastor? ¿Necesita que le apoyen algo? Y dije, no, y ya le expliqué esto. Yo creo que todos estamos haciendo nuestra labor, todos estamos llevando un fruto. Entonces, Dios dice, dice aquí Jesús en esta parábola, que el labrador limpia entonces esa rama. ¿Con qué efecto la limpia? Para que lleve mucho fruto. Eso es pues muy común, ¿no? Dentro de los campesinos, dentro de la gente que cultiva la tierra. Jesús está hablándole a este tipo de personas que estaba ahí, porque conocía muy bien qué es lo que tiene que hacer. Uno que es de ciudad, ¿verdad? Pues no sabe. Yo la verdad no sabía que hay que cortar para que vuelva a florecer. Me imaginaba, he visto, ¿no?, cómo gente poda sus arbustos y cosas para que vuelva a crecer y más bonito. Pero a la gente, obviamente, les da Jesús por donde ellos estaban interesados a oír. Ellos quieren que sus viñedos den muchas uvas, para que las puedan vender mejor, para que tengan cómo sostener a su familia. Y entonces Jesús les dice: el labrador necesita podar, necesita limpiar para dar ese fruto. Entonces, hermanos, no creo que estamos en el caso de no dar ese fruto, porque todos somos, espero, discípulos de Jesús y damos ese fruto. Pero hablando de la prueba, en esta parte, hermanos, como les dije, no encuentro ninguna parte en la Biblia en donde Dios nos quite la tentación simplemente por creer en Él, por creer en Él. ¿Tienen la Biblia, hermanos, por ahí? Vamos a Santiago. Vamos a Santiago 1:13. Santiago 1:13. Santiago está antes de Apocalipsis y después de Génesis. Dice la palabra: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Yo he oído muchas veces eso, a veces hasta de cristianos de mucho tiempo. Este Dios no está tentando en esta prueba, ¿verdad? Dios no tienta a nadie. Dice, sino que cada uno en el 14 es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido por su propio mal, por sus propias malas decisiones. Entonces, Dios no quite esa prueba de nuestra vida por el hecho de ser discípulos. Y como van a ver en su pantalla, hermanos, tal vez sentimos muchas veces que estamos siendo cortados, pero si somos discípulos de Jesús y nos hemos mantenido unido a Él y Él a nosotros, hermanos, entonces lo que está pasando es que estamos siendo podados, limpiados, porque Dios está trabajando en mi carácter, y más como cristiano, porque como comentamos, desea que si doy fruto, dé mucho más, ¿no es cierto? Es increíble si, por ejemplo, yo fui maestro de middle school and high school allá en México, secundaria y preparatoria, y estaba poniéndole a los muchachos una sobre la resiliencia, sobre el recuperarse de las situaciones de las pruebas, un video de Simón Pérez, este estadista, presidente de Israel, y cómo estaba comentando que de la nada, del desierto, de cómo reciben el país nuevamente, ellos son una potencia mundial. ¿Y cómo la hacen para poder producir lo que no da la tierra y lo que no tienen? Jesús sabía que quien le escuchaba no solamente quería dar fruto, sino quería dar más fruto. Porque es algo que viene prácticamente en su ADN de este pueblo. Debería también estar dentro del ADN de cada uno de nosotros como cristianos. Quiere dar mucho más a nuestro Dios, porque seamos sinceros, Dios nos da también mucho más, ¿no es cierto? Aunque estemos en prueba, hermanos, aunque tengamos enfermedad y aunque no veamos muy claras las situaciones, Dios nos provee de una manera increíble, increíble. Entonces, hermanos, vamos, dice el versículo 3, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, también la prueba, en muchos versículos de la palabra de Dios le llama tentación. Y la tentación, hermanos, es un gran obstáculo para dar fruto y mucho, como espera Jesús que llevemos. Pablo lo sabía. Y por eso, como van a ver en su pantalla, en 1 de Corintios 10, 13, 14, fíjense lo que dice esta versión, es la nueva traducción viviente. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Interesante. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dios es fiel, amén. Dios es fiel. Esto que estoy atravesando, nadie lo ha vivido. Todos vamos a atravesar en algún momento, si no es en ese momento o en nuestra experiencia pasada, seguramente lo vamos a atravesar. Tengo una amiga que era esposa de pastor. Su esposo acaba de fallecer hace 2 meses antes de venir para acá. Pude ir, ella está viviendo en otro estado más cercano. Y ciertamente yo no puedo saber lo que ella siente, porque yo no he perdido a mi esposa, gracias a Dios. Pero debe ser un dolor difícil, profundo, que difícilmente, por muy cristianos que seamos, podamos decir palabras para poder consolar esa pérdida. Pero seguramente algún día va a pasar. Porque tenemos que dejar este cuerpo terrenal y después disfrutar nuestro penthouse o nuestra gran casa allá en los terrenos celestiales, diría mi esposa, ¿verdad? Entonces, Dios, ante esa prueba, ante esa tentación, dice aquí Pablo, nos va a dar la salida, nos va a dar la respuesta. ¿Qué? Que dependamos de Dios. Que nos mantengamos permanecidos en Él, unidos en Él y Él en nosotros, para que entonces podamos ver qué es lo que Dios quería tratar en mi vida, con mi carácter. Y algo muy interesante que dice ahí en el versículo 14, por lo tanto, mis queridos amigos, ¿qué dice? Quédense a ver qué es lo que pasa mientras está haciendo la tentación, luchen con ella. ¿Eso dice la palabra? Pero eso es de cobardes, hermano. ¿Cómo si tenemos la victoria del Señor? Patitas, ¿para qué las quiero? Decimos allá. Huyamos. Y hay varios pasajes que refuerzan. Me encanta la historia de José, ¿verdad? Ante la tentación, siendo esclavo, es su señora, la de su patrón, la que lo trata de seducir y no le importó irse desnudo con tal de no hacer algo que se iba a avergonzar, porque de todas maneras las consecuencias las sufrió aunque no hizo nada. Claro, Dios estaba con él, porque le seguía, él seguía permanecido a su Dios. Y ahorita vamos a entrar en profundidad más en esa parte. Dice ahí en su pantalla que no nos dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir, y nos va a dar esa salida. Tenemos que huir, huir, dice de ahí, de la idolatría. ¿Y cuál es la idolatría? ¿Nosotros no tenemos ídolos? ¿Cuáles son nuestros ídolos? Nosotros somos cristianos, somos discípulos de Cristo y no tenemos ídolos. Pero sí tenemos pruebas y tentaciones, ¿verdad? Entonces creo que sí tenemos ídolos. El afán, como también escuchamos de el pastor que también nos estaba predicando sobre la ansiedad. Eso es un ídolo. ¿Qué otra cosa? Mi dependencia del trabajo. Tal vez mi dependencia a una relación. Muchos ídolos podemos tener, tentaciones y pruebas. Pero dice la palabra, hay que huir de ella. No tenemos que luchar con ella, sino tenemos que ponerlo en manos de Dios. Tenemos que permanecer en Él. Porque cuántas veces bajo nuestros propios medios y bajo nuestras propias circunstancias tratamos de darle esas ayudaditas a Dios. Pero Dios no necesita nuestra ayuda, nosotros sí necesitamos de Él. Dice Primera de Juan, fíjense lo que dice en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, no amen a este mundo ni a las cosas que les ofrece. Inclusive las negativas las tomamos, hermanos. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Entonces, no es de que Dios nos corte, nosotros nos estamos cortando. Nosotros nos estamos yendo. Nosotros estamos dejando de permanecer en Dios cuando dejamos que esa idolatría, que esa tentación nos esté alejando de Dios, nos esté venciendo en nuestro ánimo, nos esté perjudicando en nuestro carácter cristiano. Y dice esta otra versión, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. No quiere decir que debemos quedarnos estoicos ante la prueba, ante el sufrimiento, ante las cosas, inmutables. No, pero antes de cualquier otra cosa hay que ir ¿con quién? Con Cristo, porque le pertenecemos a Él. Al no hacerlo, lo que estamos haciendo es separarnos, ¿no es cierto? Hace poco más de 2 semanas, de hecho ahorita que veníamos en el coche, todavía veía algunas ramas en el suelo porque hubo un viento fuertísimo, ¿no es cierto? Pero un día, fue un lunes, me acuerdo. Me acuerdo que fue un lunes porque los días lunes, ahí donde, en donde estamos viviendo con mis suegros, es el día que sacan la basura y la ponen ahí afuera. Y entonces había lo que uno no pensaría que estaría pasando aquí en este país, ¿verdad? La gente corriendo atrás de la basura por sus botes y sus tapas, porque el viento era bastante fuerte. Y no solamente tiró botes, también tiró ramas, ¿verdad? Y esta es una de ellas. Era más larga, pero creo que en el coche de mi cuñado no me iba a reclamar si la metía más grande. Me llamó mucho la atención, obviamente no que se cayeran las ramas, sino que estaba leyendo este pasaje y vi cómo parecían ramas sanas, pero el viento las desprendió. Esta rama por muy fuerte que sea todavía su madera, de hecho por aquí hay como unos honguitos que están creciendo en esta parte, pero veo que cada día se están secando. ¿Por qué? Porque ya no está unido al árbol. Esta rama, por muy fuerte que sea, ya no va a dar hojas. Si fuera un pámpano, si fuera una rama de la vid, un sarmiento, ya no iba a dar uvas. La prueba es eso, la tentación, cuando dejamos que sea el primer lugar y cuando no vamos primero a Cristo, nos desprende del árbol. ¿Y quién es la vid? Cristo. Y nuestro Dios en nuestra vida cristiana nos cuida, nos poda, nos limpia para que a través de la prueba podamos saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿En qué área tengo que trabajar mucho más para poder crecer en Cristo? Entonces, hermanos, podemos seguro decir, como viene enseguida, entonces, ¿cuál es mi idolatría, hermanos? Es decir, ¿cuál es mi tentación? Como viene enseguida, ¿cuál es mi tentación? Ahora sí, en sus boletines viene como un, para que puedan llenar ahí unos espacios, hermanos, y vamos a llenar el espacio 1. Las vidas, hermanos, que dan mucho fruto. ¿Cómo son las vidas de las personas que hacen la diferencia en la vida de otros? Porque eso es lo que quiero, hacia allá vamos a ir enfocado esta parte. 1, puede dar mucho fruto cuando, ¿cuál es mi? Entonces las palabras que usted va a poner ahí en su boletín, que va a poner ahí en las líneas, es 1, puede mi vida, la frase es mi vida, dar mucho fruto cuando la palabra es identifico cuál es la siguiente, mi tentación. Mi tentación. ¿Ok? ¿Estamos o no, hermanos? Bien. Como van a ver también en su pantalla, hermanos, si permanezco con Jesús y Jesús permanece en mí, dice la versión Dios habla hoy y la traducción del lenguaje actual que aparece también en sus pantallas, que esos darán mucho fruto. Y yo les pregunto, hermanos, ¿qué no viene implícito? ¿Qué no viene implícito? Que si yo permanezco en Jesús, Jesús permanece en mí. Todo, hermano, está alrededor de la palabra permanencia. Cuando resolvemos esta situación, podemos resolver también el si realmente soy un discípulo de Cristo, si hago todo lo que debo hacer como un discípulo de Cristo para que la tentación no me venza. ¿Y qué hace, hermanos? Como van a ver en su pantalla, un discípulo de Cristo para no ser vencido por la tentación. ¿Qué hace? Para que otros vean que Cristo permanece en mí. Pues tengo que hacer las cosas que un discípulo hace. Y eso es lo que a continuación viene en el siguiente punto, punto 2. Dice, puede dar mucho fruto cuando las enseña, y no viene ahí nada. Las palabras que hay que llenar ahí es, puede mi vida, dar mucho fruto cuando obedezco. Cuando obedezco, ¿qué? Las enseñanzas de Jesús, de quien permanezco unido. Hermanos, el secreto está entonces en estos primeros versículos del capítulo. Hermanos, no por creer que soy la rama de la vid y tengo fruto, puedo darlo por mí mismo o peor aún. Como en esta rama que está desprendida, ya no puede dar nada. Porque dice el pasaje en el versículo 5 que separados de él, nada podemos hacer. Nada. No podemos orar cuando está en la prueba. ¿No les ha pasado? No podemos compartir esperanza porque estoy conflictuado, estoy en problemas. No podemos enseñar la palabra de Dios porque ¿cómo la voy a enseñar si me ven angustiado? Si me ven enojado. Enojado no es que todos nos enojamos. Todos. Pregúntele a mi esposa. El problema es que tome el dominio, que no pueda controlarlo, la falta de dominio propio. No puedo alabar, no puedo dar un consejo bíblico. Hermanos, una vez fuera de la planta, esta rama, ya no habrá oportunidad de dar fruto y me secaré. Entonces, van a ver en su pantalla la siguiente pregunta. Y quiero que lo hagamos de la manera más sincera, porque es precisamente lo que dice la pregunta. ¿Podemos hacer una autoevaluación personal, honesta, de cuál es mi situación ahorita? ¿En mi fe? Porque Jesús es lo que estaba confrontando a sus discípulos. Les estaba diciendo que llevan fruto, quieren dar mucho más fruto, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están viviendo lo que estoy enseñándoles? Y les advierte, en amor, separados de mí, lo que va a pasar es que se van a secar. Puede ser una señal, hermanos, importante, que no debemos ignorar. Si Dios está trabajando en mi persona, limpiándome, restaurándome, entonces no soy una rama desconectada del árbol, una que ya no puede dar absolutamente nada, como dice en el verso 6. Hermanos, un verdadero discípulo de Jesús permanece fiel a las enseñanzas de su maestro. Dice, como van a ver en su pantalla en la traducción del lenguaje actual, si ustedes se mantienen unidos a mí y... Hay algo que no dice la Reina Valera. Y obedecen todo lo que les he enseñado. ¿Qué es lo que pasará? Recibirán todo lo que el Padre... recibirán de mi Padre todo lo que pidan. ¿Por qué, hermanos? Porque no vamos a pedir Cadillacs ni Corvettes. No vamos a pedir cosas que no necesitamos si estamos unidos a Cristo. Vamos a necesitar cosas que necesitamos. ¿Para qué? Para agradarle a Cristo. Para alcanzar a otros que no tienen esperanza. Por eso, no es de que Dios sea un genio de la lámpara, que al frotarle cumplirá nuestros deseos, sino porque lo que vamos a pedir va a ser bueno, porque ese es el fruto que estamos dando, bueno y además abundante. Mantenerse unido y obedecer, hermanos, son acciones que aquí Jesús parece que está manejando separadas, pero están unidas entre sí. Allá en México especialmente, mi esposa, todos tenemos tareas en las casas, ¿no? Los esposos y las esposas. Una de mis grandes tareas es ir y tirar la basura cuando ya no cabe en el bote. Entonces, uno de esos días, o varios de ellos, mi esposa me dice, por favor, Adolfo, ve a tirar la basura. Ya está juntada. Ah, sí, sí. Sé que aquí en Estados Unidos no pasa. Pero allá en mi cultura, en México, allá, les decimos ahorita. Y el ahorita aquí es en este momento. Pero el ahorita en México es dame unos minutos. Ok, pues no pasó nada. No fui en ese momento a tomar la basura. Y entonces vuelve a ya no me dice nada, sino va y me deja las bolsas de la basura en la puerta. A ver si me topo con ellas, pero hermanos, como no voy a salir, pues no las veo, ¿verdad? Adolfo, ¿no? Ahí me las dejas el mensaje. No ha hablado, pero sí dicho. La vez ya que me siento mal por no obedecer la tarea, por no hacer lo que yo tengo que hacer, es que ya mi esposa agarra las bolsas y está empezando a cruzar la puerta con ellas. Y entonces es cuando ya molesto, me paro yo, ay, voy, ¿por qué tienes que hacer eso? No, espérame. Pero está más molesta ella, porque me había dicho, esta es tu tarea, eso ayúdame. Eso ayúdame. Hermanos, podemos aparentar ser buenos cristianos, pero si seguimos teniendo más luchas que el santo, que es un luchador de allá de México, la tentación no será tal para mí si me muevo en la dirección de la obediencia. Hermanos, no es que Dios sea un genio, como le decía, de la lámpara. Si el alcohol, la mentira, la pornografía es mi idolatría, la mentira es mi tentación, hagamos lo que dice también Juan 14:15. ¿Qué es lo que dice? Que también creo que está en sus pantallas, ¿verdad? Si me amáis, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Obedézcanlo para que no sufran, para que no se golpeen contra pared. Entonces, hermanos, yo puedo tener muy, muy buenas intenciones, las mejores, para salir de la prueba o de la situación en la que me encuentro. Pero si me estoy separando y no alejando, y estoy alejándome de Dios, no resultará nada y nada bueno. Entonces, vamos al punto número 3. Y un poco a repasar lo que hemos escrito hasta ahorita. Puede mi vida dar mucho fruto cuando identifico cuál es mi tentación. Pero también, ¿verdad? Puede mi vida dar mucho fruto cuando obedezco las enseñanzas de Cristo, como hemos visto hasta este momento. Entonces, hermanos, dice el punto 3, puede ser con Cristo cuando demuestro que, y las palabras que hay que anotar ahí es, puedo ser uno con Cristo cuando demuestro que lo amo. Puedo ser uno con Cristo cuando demuestro que lo amo. Entonces, ¿cómo sé que me mantengo unido a Cristo y Cristo se mantiene unido a mí? Las respuestas las tiene los siguientes versículos. Dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, debo cuestionarme si el fruto que estoy llevando es para darle gloria a Dios. En esto es glorificado mi Padre. Dios, ¿creen que se está viendo orgulloso de nuestras actitudes y de nuestras acciones como cristianos? Esa es una muy buena señal, y no nuestra propia gloria. Dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Hermanos, debo ser honesto y, como vimos, evaluar mi relación actual con Dios. Así también Cristo nos ha amado. Hermanos, si vemos la fidelidad de Dios, como estuvimos viendo en este versículo de Corintios, y vemos su cuidado dándonos la salida de esa tentación o prueba, entonces tenemos que identificar cuál es esa tentación, como estuvimos viendo, la idolatría. Y hermanos, dice el 10, si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para permanecer en el amor de Cristo, debemos de huir de esa posición. Tomemos las medidas personales necesarias para salir de esto y pidamos ayuda a las personas que tienen autoridad espiritual para mí. Porque muchas veces ya llegamos hasta la parte del reconocimiento, pero nos quedamos en la parte de pedir ayuda. ¿Cómo? ¿Me van a juzgar mis hermanos si soy la persona que doy un estudio, el que toco el cajón peruano? ¿Cómo puedo yo decir que no? Algo que me gusta mucho de esta cultura, la norteamericana, es que la mayoría de los casos la honestidad es una prevaleciente. Ahora mismo en mi país hay una lucha fuerte con el nuevo cambio de gobierno para poder erradicar la corrupción, que está ya muy cimentada en muchos de nuestros pueblos de Latinoamérica, ¿no es cierto? Pero a veces, inclusive aquí, no somos lo suficientemente honestos con Dios. Porque no estamos viendo que tenemos, que ese fruto no es lo suficientemente agradable, porque Dios está demandando mucho de nosotros. Y ¿saben qué? También nosotros debemos demandar mucho, mucho de ese fruto. Hermanos, hay un dicho en México que dice que no hay que hacer leña del árbol caído. Y esto se refiere a que si alguien cayó, no hay que seguir señalando su error. Pero yo quiero que lo tomemos de la manera literal, porque para eso sirve este palo. Si estamos en un bonito lugar, como en un campamento, necesitamos muchas de estas para hacer ¿qué? Pero después de que termina de arder la fogata, ¿qué pasó con las ramas? Ashes, cenizas nada más, ¿no es cierto? Y ya no sirven para nada. Cumplieron su propósito, pero los cristianos cumplimos un propósito mayor, eterno, trascendental. No porque vamos a estar aquí toda la vida, sino porque nuestro ejemplo es el de enseñar a otros a ser discípulos. Y no solamente creyentes. A decirles que esto es lo que dice la palabra de Dios y esto va a pasar. Y entonces Dios va a estar limpiando, pero va a fortalecer tu carácter cristiano, porque ya no dependes de tus fuerzas, dependes de Dios. Dependes de Dios. Como bien ven en su pantalla, las ramas que permanecen y se mantienen unidas a Cristo, y Cristo a ellas, siguen produciendo fruto, vez tras vez, y si hacemos nuestra parte como discípulos de Cristo, porque Dios nos hace ver que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Este tan hermoso versículo, pero tan gastado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues sí, pero si me separo de Él, no hay nada que me fortalezca, no hay nada que me nutra, no hay nada que siga yo dando fruto. Daremos mucho fruto. Entonces, si sabremos que Cristo permanece en nosotros, porque esos muchos frutos son para su gloria y el extendimiento del reino. Hermanos, nuestro fruto es mucho y bueno, como ven en su pantalla, porque amamos al Señor. Si amamos al Señor, entonces vamos a obedecerle. Trato de que ya no me vuelva a pasar de no tirar la basura, porque amo a mi esposa y lo que menos quiero es que se convierta en Hulk. Quiero que siga preparando, ahora que encontró la receta, tacos al pastor. Y quiero hacer lo que me toca. Como discípulos de Cristo tenemos que hacer lo que acabamos de ver. No más ni menos. Mejor dicho, sí más. Y no solo lo que hacemos. Esta es la clave que nos da el Señor para cumplir nuestro propósito de ramas en la planta, de hijos amados de Dios en su reino, y que leemos en estos últimos versículos. No dejar de amarlo. Aprendo eso, la voluntad de Dios, su propósito y promesas de Dios cuando discipulamos a otros. No tenemos que dejar de compartir la palabra de Dios, porque estoy segurísimo, hermanos, y no tengo el don de la omnipresencia, de que muchas personas en los lugares donde ustedes se mueven entre semana, Están tristes, tienen pruebas, están desconsolados y no les hemos hablado de Cristo. No para que los traigan a Flushing, aunque si los traen es buena idea. Primero, compartan vida. Discipúlenlos y ellos van a decir, yo quiero ir a donde tú vas. Yo quiero hacer lo que tú haces. Porque aunque estás pasando la dura, tienes todavía la confianza puesta en Dios. Porque el que ama obedece, y el mismo Jesús se pone de ejemplo, que es amado por Dios, porque guarda los mandamientos y busca agradarle a su Padre. Su promesa es que no dejará de amarnos a pesar de las tentaciones. Buscamos guardar sus mandamientos y permanecemos en Él. Y entonces, ahí es donde también Jesús permanece en nosotros, porque se ve, nos ven como Cristos. Por último, hermanos, y esto no se lo van a enseñar ni en Harvard, decía uno de los maestros del seminario. Si quieren apuntarlo, quiero compartirles 4 acciones prácticas. Ya estamos terminando. 1, esmerarme en actuar como un verdadero cristiano. Esmerarme en actuar como un verdadero cristiano. Si conozco muchas de las promesas de Dios, confiar en ellas. Si Dios me pide que huya de la idolatría de mi tentación, hay que huir de ella. Si Dios me pide que hagamos discípulos hasta el fin del mundo, hagámoslo. 2, entonces, esmerarme en actuar como un verdadero cristiano. 2, diariamente evaluar mi vida. Diariamente evaluar mi vida. ¿Cómo? A la luz de las Escrituras. Eso quiere decir que tengo que leer la palabra. ¿Están de acuerdo? 3, huir de la tentación y poder ayuda y pedir ayuda, perdón. Gracias. Sí quedó entonces claro eso. No es de poco cristianismo reconocerlo. ¿Cómo estamos? Tenemos que hacerlo por nuestra sanidad y para poder sanar a otros con nuestro testimonio. Huir de la tentación y pedir ayuda. Y por último, obedecer es permanecer en el amor de Cristo. Porque solo así, hermanos, vamos a hacer vidas que den más fruto. Gracias a Dios por su palabra, hermanos.